Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Nosotros hemos estado estudiando la doctrina del Espíritu Santo, o lo que se llama comúnmente neumatología. Hemos visto que el Espíritu Santo es el encargado, dentro de la economía de la Trinidad, de habilitarnos. Él nos habilita, pero también nos purifica. Vimos que el Espíritu Santo nos guía. Él tiene la responsabilidad de revelarnos la voluntad de Dios. Tiene también la misión de proveer una atmósfera piadosa en la cual podemos subsistir para nuestra vida espiritual. También consideramos que Él es el responsable de darnos seguridad, seguridad de nuestra salvación. También el Espíritu Santo tiene la misión de iluminar nuestras mentes para que podamos conocer, entender, analizar, escudriñar la palabra de Dios. Él tiene la misión de enseñarnos cada una de las enseñanzas que nos ofrece la palabra de Dios. Quiero en esta mañana que veamos una de las misiones trascendentales del Espíritu Santo en el seno de la iglesia. Y es la misión de la unificación. El Espíritu Santo unifica la iglesia. Él toma a cada miembro de la iglesia y lo convierte en uno, lo que la Biblia denomina el cuerpo del Señor Jesucristo. Vemos en la Biblia que cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia en Pentecostés, Pedro proclamó que se estaba allí cumpliendo, de manera literal, la profecía que Dios en Joel había dado como una experiencia que habría de suceder en el futuro. Y que Pedro ahí en ese contexto la estaba viendo cumpliéndose al pie de la letra. Así fue como él interpretó la venida del Espíritu Santo para inaugurar la iglesia. Y recordemos que Pedro estaba inspirado por el Espíritu Santo. Él pudo allí ver aquel evento como el cumplimiento al pie de la letra de lo que Dios había dicho que habría de hacer en el contexto de la formación de la iglesia. Por eso, podemos observar a simple vista ahí en ese pasaje que cuando vino el Espíritu Santo para inaugurar y formar la iglesia a través de la regeneración de ese grupo de hombres y mujeres que estaban allí, su misión fue justamente unificar la iglesia. En Hechos capítulo 2, verso 16 al 18, vemos aquí que Pedro cita ese pasaje de Hechos, de Joel capítulo 2. ¿Y para qué lo cita Pedro? Bueno, para dar una justificación primero de ese hecho, de ese evento del cual los judíos eran testigos, pero también para dar una explicación bíblica de ese evento histórico mediante el cual la iglesia estaba dando su inicio. En Hechos capítulo 2, aquí observamos a Pedro. Hechos capítulo 2, verso 16 en adelante dice: más esto es lo dicho por el profeta Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí se hace hincapié en ese pasaje, en la venida del Espíritu Santo sobre esa comunidad de creyentes a quienes Cristo le había dado instrucciones para que aguardaren o para que aguardasen el cumplimiento de esa profecía. Y esta persona que estaban allí reunidos, aunque el Señor no le citó y le dijo literalmente: mire, esperen allí que yo voy a dar cumplimiento a la profecía de Joel, sin embargo, ellos allí permanecieron aguardando las palabras del Señor que se cumplieran tal como lo había anunciado. Y según Pedro, lo que el Señor le había dicho que habría de suceder no era otra cosa sino que el cumplimiento de esta profecía. Por eso aquí el apóstol Pedro hace hincapié en la venida del Señor sobre esa comunidad de creyentes. Y es interesante observar esto, hermano, porque Pedro habla de esta profecía cumpliéndose no meramente sobre los líderes judíos, como era lo normal en el Antiguo Testamento, que viniera el Espíritu Santo para capacitar a un hombre para determinadas funciones, sino que aquí Pedro presenta la venida del Espíritu Santo no meramente sobre los líderes judíos, sino sobre toda aquella comunidad de creyentes. Allí en esa comunidad de creyentes, el Espíritu habría de venir sobre los hijos y las hijas, sobre los ancianos y sobre los jóvenes, sobre los siervos y las siervas. Todos serían objeto del derramamiento del Espíritu Santo en ese tiempo. Es lo que Pedro aquí nos está enfatizando ahí en esa profecía. De ahí que en el acontecimiento de Pentecostés, el Espíritu Santo creó una nueva comunidad de creyentes a la cual se le designó con el nombre de iglesia. Y como sabemos, el término iglesia es un término que denota a un grupo de personas que son sacados del mundo y puestos aparte, colocados aparte, consagrados, dedicados para fines y propósitos sagrados, santos, en otras palabras. De ahí pues que esa nueva comunidad estaría marcada, entre otras cosas, por la unidad, una unidad sin precedentes en el pueblo de Dios, como bien lo expresa Lucas. Todos los creyentes estaban, ¿cómo? Dice allí, juntos. ¿Cómo estaban todos los creyentes? A partir del advenimiento del Espíritu Santo, estaban juntos. ¿Cómo sabemos que ellos estaban juntos? Bueno, por las cosas que ellos compartían. Tenían todo en común, dice el pasaje. Todo lo tenía en común. No habían individualismos. No habían parcelas separadas. No habían sino metas comunes, propósitos comunes, objetivos comunes, bienes comunes. Había unidad. ¿Quién creó esa unidad en el seno de esa primera iglesia? El Espíritu Santo. A partir de la llegada del Espíritu Santo, ahí se formó una unidad sin precedente en el seno de ese nuevo pueblo de Dios, que a partir de allí se llamaría la iglesia del Señor. Dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Hermano, ¿de qué habla eso? Habla de unidad, de la unidad de propósito, de la unidad de mente, de la unidad de fe, de la unidad de doctrina, de la unidad de creencia. Había unidad en ello. Había un vínculo que le mantenía unido el uno al otro. Por eso, vendían sus propiedades, vendían sus posesiones, compartían sus bienes entre sí, note, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo. Otra muestra de unidad. No dejaban de reunirse en el templo. ¿Qué había allí? Unidad de propósito para conocer y adorar a Dios. ¿Quién generó eso? El Espíritu Santo. Había unidad de propósito para conocer y adorar a Dios. ¿Dónde? Dice allí en el templo. Hermano, ¿qué es lo que hace que nos congreguemos aquí cada domingo? ¿Quién hace esta obra? Francisco Guzmán. Dante Paz. No, hermano, eso lo hace el Espíritu de Dios. Él es quien produce esa unidad entre nosotros, que nos lleva a levantarnos el domingo en la mañana sin que ninguno llame al otro por teléfono. Mira, nos veremos. No te quede. Nos veremos allá. No falte. Yo no llamé a ninguno de ustedes para que vinieran aquí hoy. A ninguno lo llamé. No recuerdo haber llamado a nadie por la mañana, el domingo. Algunas excepciones, tú sabes, porque aparecen algunos que son medio remolones, que hay que... ¡Fulano, mira! ¡Tú sabes que no voy allá! ¡No se falte! Pero por lo regular, hermano, es el Espíritu de Dios quien convoca y quien trae. Porque hay una unidad entre nosotros. Una unidad de propósito, una unidad de meta, una unidad de pensamiento, una unidad de doctrina, una unidad de compromiso para conocer y adorar a Dios. ¿Quién produce eso? El Espíritu Santo. Dice, de casa en casa, partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que habían de ser salvos. Y es interesante ver que el Señor añadía, ¿a qué? A esa unidad. Unificaba a otros, traía a otros para unirlos allí, a esta comunidad de creyentes. Pablo bendice a la iglesia de Corinto con una bendición que buscaba la comunión unificadora del Espíritu Santo, para que esa comunión unificadora del Espíritu Santo fuera una especie de lazo que mantenía atados los unos a los otros, en un vínculo de unidad forjado y formado por el Espíritu de Dios. Segunda los Corintios 13:14, cuando Pablo se despide de ellos, ya dice que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios, obviamente Dios el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y me llama mucho la atención en ese pasaje el hecho de que Pedro, o de que Pablo no le atribuye la comunión que debe de haber entre los creyentes, entre los miembros de la iglesia, ni al Padre ni al Hijo, sino al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios, el Padre. Y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Ahora, ¿por qué Pablo le atribuye la comunión que debe de haber entre los creyentes al Espíritu Santo? ¿Por qué? Bueno, porque él es el agente divino encargado, responsable de crear y mantener unida la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso la oración de Pablo, que la comunión del Espíritu. Y la palabra comunión, sabemos lo que significa. Significa compartir algo con otra persona. Lo que está en ti está en mí. Y lo que está en mí está en ti. Eso significa común. Lo que está en ti está en mí. Y lo que está en mí está en ti. Por eso hay cómo. Unión, como unión, unión común, unión común. ¿Quién produce esa unión común? El Espíritu de Dios. Él es el agente divino responsable de mantener la cohesión entre los que forman la iglesia del Señor Jesucristo para formar el cuerpo de Cristo. La palabra cohesión se refiere a esa fuerza que mantiene unidas las moléculas que forman un cuerpo. ¿Qué es un tronco? Es un montón de moléculas de madera que unidas entre sí forman ese tronco. La fuerza que mantiene unidas esas moléculas unas a otras, ¿cómo se le llama? Fuerza de cohesión. Entonces la fuerza de cohesión que mantiene unida una iglesia la provee, la da el Espíritu Santo cuando Él viene a morar entre nosotros. Por eso era que Pablo oraba, pidiendo, rogando por la unidad de esa iglesia. Y era una iglesia con grandes problemas, como sabemos. La iglesia de los Corintios era una iglesia dividida, dividida. En la primera carta, Pablo pone en evidencia esos niveles de separación, de división que había en el seno de esta iglesia. Por eso, Él dice, os ruego, en el versículo 10, capítulo 1, os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Entonces Pablo está tratando allí con un problema de división en esta iglesia. Y en la segunda carta lo vemos aquí orando para que esa división que había sido denunciada en el seno de esta iglesia desapareciera definitivamente de su seno, para que allí obrara la unidad que el Espíritu Santo está llamada a forjar entre los miembros de la iglesia. Y obviamente esto nos dice que aquí había gente que estaba resistiendo a esa obra del Espíritu de Dios. Porque cuando alguien se proclamaba un discípulo o propiedad o no sé qué de Cloé o de aquel o del otro, obviamente que no estaban actuando para buscar y promover esa unidad que debe de haber en el seno de la iglesia. Y hermano, esto tiene sus aplicaciones para nosotros. Cuidado con nuestros corazones. No, yo soy más de Dante que de Francisco, porque él es más suave conmigo. O yo soy más de Francisco que de Dante. Tenemos corazones engañosos y perversos. Cristo es el centro de esta iglesia. Y a Él, y solo a Él, debemos de adherirnos. A Él y solo a Él debemos de adherirnos. Nos deben de imitar y simpatizar con nuestra conducta como pastores o líderes en la medida que nuestra conducta sea conforme a la conducta del Señor Jesucristo a la luz de la palabra de Dios. Es lo más que podemos decir, como Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy imitador del Señor Jesucristo. Ese es el principio. Era una tarea asignada al Espíritu Santo por la economía divina, el mantener unida la iglesia del Señor. Esa tarea, hermano, amados hermanos, es también la tarea del Espíritu en el día de hoy, en medio de esta iglesia. En Filipenses capítulo 2, vemos que Pablo también a esa iglesia le enfatiza esa misión unificadora que tiene el Espíritu Santo en el seno de la iglesia del Señor. Por eso él dice, Filipenses 2, 1 al 2, por tanto, si sienten algún estímulo de unión, de su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénense de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamientos. Ahora, ¿de dónde viene esa unidad en pensamientos que debe de haber en una iglesia local? ¿De dónde viene esa unidad en alma que debe de haber en una iglesia local? ¿De dónde viene ese amor mediante el cual debemos de ser vinculados unos a otros? ¿De dónde viene ese mismo parecer, o sea, esa misma fe o doctrina? ¿De dónde viene? Obviamente, de la obra del Espíritu de Dios de ese espíritu de compañerismo que el Espíritu Santo imparte entre nosotros. Él imparte ese espíritu de compañerismo, ese espíritu de hombro con hombro, brazo con brazo, pie con pie, uno al lado del otro, para andar y vivir en unidad. Eso es la obra del Espíritu de Dios en medio de la iglesia del Señor. Por eso Pablo dice, si algún estímulo en su unión con Cristo, esta es la versión de las Américas, déjeme leerle, déjeme leerle aquí, yo sé que ustedes tienen la versión ahí, Reina Valera. Vamos a leerlo aquí en esta versión, Reina Valera. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y Pablo aquí está apelando a ese espíritu de unidad que debe de haber en nosotros. Y hermanos, la unidad no viene sola, hay que cultivarla. En dependencia del Espíritu Santo, pero hay que cultivarla. Somos responsables de eso, de cultivar. Por eso, el apóstol Pablo aquí estimula a la iglesia, le manda, le urge a la iglesia a que completen su gozo. ¿De qué manera Pablo vería su gozo completo? Cuando observara una iglesia unida. Cuando observara una iglesia unida en Filipos, su gozo sería completo, no le faltaría nada. Porque hermano, es algo triste ver una iglesia dividida. Es algo triste ver una iglesia dividida en pedazos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de él. Eso es triste. Es algo triste porque eso, como bien dice un lema, divide y vencerás, es real. Es real. Divide la iglesia y la vencerás. Satanás lo sabe. Por eso dividió a los corintios. Y lo llevó a exclamar, yo soy de Cefa, y yo soy de aquel, y yo soy del otro, y yo soy de Cristo. Había allí división. Pablo aquí está orando por esta iglesia, para que esa unidad que la da el Espíritu de Dios fuera una realidad plena en el seno de la iglesia. Y mis amados hermanos, aquí hay un principio importante. Un principio importante. La iglesia ha de ser pastoreada. ¿Para qué? Entre otras cosas. Bueno, para lograr y mantener esa unidad en el seno de la iglesia. Por esa razón, el púlpito no se lo damos a personas que no crean, por lo menos sustancialmente, abundantemente, las doctrinas que los pastores de esta iglesia creemos. ¿Por qué? Bueno, por algo bien simple. Los pastores son los responsables delante de Dios de sembrar, cultivar y guardar la unidad en la iglesia de Cristo. Y obviamente, el método para guardar esa unidad no es la espada, ni es la inteligencia humana, sino la palabra de Dios. la palabra de Dios. Y en ese contexto, los pastores deben de velar para que la palabra de Dios sea la norma o el lazo que en sus doctrinas mantienen unida la iglesia local. Una persona que no crea, por ejemplo, en la soberanía de Dios en la salvación, la podremos poner ahí a predicar y a enseñar. Por supuesto que no, porque de la abundancia de su corazón, de eso hablará su boca. Lo que son sus convicciones y creencias, eso sacará de su corazón y saldrá por su boca. Y al fin y al cabo, ¿qué sembrará? Doctrinas contrarias a lo que entendemos son las doctrinas bíblicas. ¿Qué producirá eso al fin y al cabo? Divisiones. Divisiones. Y amados hermanos, eso se da en todos los contextos. ¿Por qué hemos reducido la comunión con algunas iglesias con las que antes teníamos una comunión muy estrecha y cercana? ¿Por qué? Por eso mismo. Porque ya hemos tenido que sentarnos 2 horas con miembros de esta iglesia para tratar el tema, por ejemplo, de la adoración. Y toda esa fanfarria que le han metido a la adoración en el día de hoy, en algunas iglesias. 2 horas. Y en ese contexto, ¿qué son esos conceptos que miembros de esta iglesia asimilan y que son ajenos a nuestros conceptos doctrinales sobre la adoración? ¿Qué son eso? ¿Atisbos de qué? De división. Atisbos de división. Porque uno coge una idea contraria a lo que son los conceptos doctrinales de esta iglesia, coge esa idea y no se queda con ella callada ahí. Empieza por ahí a regarla. Y cuando tú vienes a ver, 1 son 2 y 2 son 3 y 4, y por ahí se multiplican y tú tienes la iglesia dividida. Tristemente, muchos pastores no ven eso. Por eso las iglesias son una fiesta de divisiones. Es raro el año que no están divididos en 2 o 3 pedazos. O aún se congregan juntos, y allí tú tienes 4 o 5 iglesias dentro de la misma iglesia, por las doctrinas que profesan, totalmente diferentes. Yo recuerdo el templo evangélico donde me convertí. En esa iglesia, allá había gente que estaban alineados con los sabáticos, con los adventistas, que defendían los puntos de vista de los adventistas, y estaban ahí. Otros eran pseudo-pentecostales, arminianos hasta la tambora, y estaban ahí. Cuando se juntaban a hablar o a tener comunión, yo les pregunto, ¿en qué paraban estas reuniones? ¿En qué? En discusiones estériles, que nada productivo, nada fructífero generaba en esa iglesia. Resultado, vaya a ver el local, vacío, vacío. Las divisiones mataron esa iglesia. Por eso, mis amados hermanos, esos creyentes que andan de casa en casa comiendo en todos los, ¿cómo se llama esto? En todos los restaurantes. Hoy comí aquí, mañana comí allí, mañana comí allá, mañana comí aquí. Pues. Terminan ajito. Entoxicados. Doctrinalmente. Por eso, hermanos, es sabio que usted, si va para otra iglesia, hable con sus pastores, se lo comunique. Créame, no tenemos problema en que usted vaya a una iglesia determinada. Para nosotros no es ningún problema. Yo no creo que usted se vaya a contaminar ni a dañar en ese sentido. Pero comuníquelo. Porque eso habla de qué? De que usted está preocupado, en cierta forma, por la unidad de la iglesia. Por la unidad de la iglesia. Los pastores son los que darán cuenta al Señor del estado espiritual y de la salud de esta iglesia. Y en ese sentido, usted debe de ser sensible a esa realidad. No se lo ponga más difícil a ellos. ¿Usted no cree que es sabio eso? Y contribuye a la unidad de la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, era la preocupación de Pablo y de Pedro que la unidad fuera una realidad en el seno de la iglesia. Y siendo que el Espíritu de Dios es el agente de la Trinidad encargado de forjar y mantener esa unidad, debemos ser sensibles a eso, evitando todo aquello que pueda traer disensión o división en el seno de la iglesia. De una manera similar, cuando Pablo enfatiza la nueva unidad entre judíos y gentiles en la iglesia, dice él, por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Y es interesante eso, mis amados hermanos, que Pablo declara aquí, porque sabemos la gran división, el gran abismo de separación que había entre judíos y gentiles. Sin embargo, el Espíritu Santo creó una unidad tal entre judíos y gentiles que la entrada al Padre por la obra y gracia del Espíritu Santo era nada más y nada menos que por la vía abierta por el Espíritu Santo. ¿En virtud de qué? De la unidad que había ya entre judíos y gentiles. Y amados hermanos, eso se debe de evidenciar en nosotros como iglesia local. Se debe de evidenciar entre nosotros como iglesia local. Y en ese sentido, mis amados hermanos, doy gracias a Dios, porque las personas que han llegado aquí de otro contexto de iglesia, de iglesias locales, han tenido la humildad de sentarse a aprender las doctrinas, las prácticas eclesiásticas, etc., para entenderla, para asimilarla y para ponerla por obra. Por eso, hermanos, en lo largo de estos años, no hemos tenido aquí divisiones en el seno de la iglesia, a pesar de que tenemos gente de diferentes contextos de iglesias, que es natural y sucede en todas las congregaciones. Damos gracias al Señor por eso. Efesios 2:22 dice que somos edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Somos edificados juntamente. Y eso habla de la unidad que hay en el seno de una iglesia local, unidad creada por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que el Espíritu de Dios está edificando una iglesia? En buena medida lo podremos saber por la unidad que hay en su seno. Ahora, una iglesia dividida en lo que respecta a la doctrina, a las doctrinas del Evangelio, fácilmente se puede convertir en un mar de confusión para todo aquel que llega allí, porque cada quien habla un lenguaje diferente, un lenguaje diferente. Pero damos gracias a Dios porque aquí somos edificados juntamente para ser morada de Dios en el Espíritu. De ahí, mis hermanos, la pertinencia de esa confesión de fe. De ahí la pertinencia de ese manual de evangelismo y discipulado. De ahí la pertinencia de la constitución eclesiástica. De ahí la pertinencia de la predicación expositiva de la palabra de Dios. De ahí la pertinencia de las doctrinas de la gracia que nosotros como iglesia local creemos y predicamos. Porque ¿qué genera eso en la iglesia? Unidad. 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 Unidad porque somos edificados juntamente para ser morada de Dios. Morada de Dios por su Espíritu. Y amados hermanos, eso también nos habla de la necesidad que tenemos de congregarnos. Porque en cada culto, en cada servicio, somos edificados, note usted, juntamente. Juntamente. No individual. No, yo me quedo en casa, porque en casa yo puedo, por la televisión, poner este canal, estos canales, ¿cómo que se llaman? Enlace, RD, no sé, radio qué sé yo cuánto, y ahí yo puedo ser edificado. No tengo que gastar gasolina y correr riesgo la calle, tú sabes, tan peligrosa. Yo me puedo quedar aquí y edificarme. Voy a la iglesia domingo en la mañana para llevar a los muchachos a la escuela dominical, porque ellas lo necesitan, tú sabes. De ahí yo regreso a mi casa tranquilo, no tengo que volver. Y yo cumplí. No, hermano, aquí habla de que somos edificados juntamente. Juntamente. ¿Por qué somos edificados juntamente? Amados, porque esa es la manera en que Dios obra unidad en el seno de la iglesia. Es la manera en que Dios obra cohesión en el seno de la iglesia. Los vínculos familiares se cultivan de muchas maneras. Pero para mí, una de las maneras más viables para cultivar lazos de amor en el seno de una familia, ¿dónde es? ¿En qué lugar? ¿En qué punto podemos lograr eso? En la mesa. Cuando nos sentamos a comer. Ahí compartimos el mismo arroz, las mismas habichuelas, la misma carne, que nos darán la misma fortaleza, las mismas vitaminas y demás ingredientes nutritivos que nos mantendrán fuertes y saludables, unidos como familia para lograr metas comunes, objetivos comunes. Y en ese sentido, amados hermanos, la iglesia es semejante. La iglesia es semejante. Cuando usted se desvincula de la mesa, del plato, de la comida, y usted empieza a comer en fonda por ahí, usted va a tener problemas con esta iglesia. Usted va a tener problemas con el Espíritu Santo que mora en esta iglesia. Va a tener problemas. Porque es la tarea del Espíritu de Dios crear unidad en esta iglesia. Y la alimentación espiritual, sin lugar a duda, que es el instrumento principal que usa el Espíritu de Dios para crear esa unidad y alimentarla. Cada domingo, cada miércoles en este lugar. Si usted se desvincula, se separa, se va, se abstiene de venir a alimentarse, usted va a tener problemas con el Espíritu Santo. Va a tener problemas. Como lo tendrá uno de mis hijos, si decide que va a comer en fonda. No, yo no voy a comer más en esta casa. Yo como en la fonda. Bueno, está bien. No hay problema. Vete para tu fonda. Pero eso tendrá consecuencias. Y lo mismo sucede en el contexto de la iglesia local. Si usted se va a comer en fonda y vive comiendo en fonda, tendrá consecuencias. Tendrá consecuencias nefastas para su propia alma, para su propia vida. Edificados juntamente para ser morada de Dios. ¿Usted para qué es? ¿Usted cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Para ser la morada de Dios. ¿Qué morada tiene Dios en este mundo? El templo formado por las almas de cada uno de nosotros. El templo formado, integrado por las almas de cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted se separa de este templo, usted está rompiendo, ¿qué cosa? La morada de Dios. Está rompiendo la morada de Dios. En Efesios 4:3 vemos cómo el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia de Efeso la unidad que deben de tener como cristianos, como miembros de esa iglesia. ¿A qué los exhorta él? Bueno, ahí los exhorta a mantener la unidad del, ¿qué? Del Espíritu. Los exhorta a mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y amados hermanos, lo que fue necesario para los efesios ayer sigue siendo necesario para nosotros hoy, ahora. ¿Qué debería haber entre nosotros? La determinación para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y esto, hermano, nos habla de la necesidad que tenemos de trabajar entre nosotros para que haya paz. Porque ese es el vínculo que nos mantiene unidos. La paz. Estoy en paz con los pastores. Estoy en paz con los diáconos. Estoy en paz con los miembros. Tengo paz. Como canta el himno. Estoy en paz con Dios. Estoy en paz con el Espíritu de Dios. Estoy en paz. Tengo paz. Vivo en paz. Doy gracias a Dios en ese contexto, hermanos, porque a través de los años hemos podido ver el compromiso de los hombres y mujeres que integramos esta iglesia para cultivar y mantener ese vínculo de paz. Ese vínculo de paz que ha producido unidad, armonía entre nosotros. Y es interesante, en ese contexto, mis amados hermanos, esta exhortación, porque habla de mantener la paz, habla de mantener la unidad. No la unidad que el pastor quiera instaurar, sino la unidad del Espíritu. Y habla allí del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Mantener la unidad del Espíritu. Hay que mantenerla. Hermano, ¿y cómo mantenemos la unidad del Espíritu en el seno de la iglesia? ¿De qué manera? Evitando todo aquello que corrompe esa unidad. Evitándolo. Y las cosas que producen desunión entre nosotros, tratándola bíblicamente. Porque puede que hayan desacuerdo. Puede que hayan desacuerdo. Y lo habrán, porque usted y yo no somos ángeles desencarnados perfectos. Habrán desacuerdo, habrán diferencia, habrán tropiezos por nuestros pecados, nuestras inconductas, nuestras faltas, nuestros fallos, nuestros errores. La lista es larga. Pueden suceder y suceden. Ahora, como creyentes maduros, ¿qué haremos? ¿Haremos lo que hacen muchos? Que cogen la patineta y se desgaritan porque en esa iglesia no hay paz, no hay unidad, ahí no hay amor. Es lo que hacen muchos. Eso es lo que demanda las Escrituras. Habla aquí de mantener. ¿Y eso habla de qué? De tu responsabilidad y de mi responsabilidad. De trabajar con todo aquello que desune nuestra relación como miembro de la iglesia. Trabajar con eso. Trabajar con eso. En cuanto dependa de vosotros, ¿a qué nos llama la Biblia? Estad en paz con todo el mundo. Con todo el mundo. Esa es nuestra responsabilidad y es nuestro deber. Y en ese contexto, mis amados hermanos, es algo por lo cual debemos de orar continuamente. El diablo sabe muy bien ese lema, divide y vencerás. Y él tratará de dividirnos, tratará de separarnos, tratará de meter cizaña entre nosotros para crear turbulencia, desorden, caos en el seno de la iglesia. Hermano, pero bendito sea Dios que la unidad de la iglesia no depende de nosotros, sino de la obra poderosa del Espíritu de Dios. Él es quien crea, produce y mantiene la unidad en la iglesia. Que seamos nosotros sus agentes para trabajar en esa unidad, buscando cada vez estar más unidos en propósitos, en ideas, en doctrinas, en metas, en oraciones por causas comunes, porque tus problemas son mis problemas, tus necesidades son mis necesidades, tus circunstancias son mis circunstancias, tu dolor de cabeza es mi dolor de cabeza. Estamos unidos. Por eso, si tú estornudas, a mí me da gripe. Porque estamos unidos. ¿Sí o no? Que así sea, hermanos. Hasta que Cristo venga entre nosotros. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, porque ella es tan viva, tan eficaz, tan poderosa, que alumbra nuestro camino y nuestro andar en este mundo. Queremos rogarte ahora para que esa unidad que tu Espíritu Santo ha generado, producido, con la que nos ha guardado como iglesia local, sea una realidad hasta el advenimiento del Señor Jesucristo. Prospéranos en lo que resta de este tiempo aquí y bendícenos en el nombre de Jesús.